Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
La gran huida israelí, la migración inversa alcanza un punto crítico. ¿Qué tal, estimada audiencia? Estamos a su servicio para presentarles este interesante espacio que esperamos sea de su agrado e interés, así que quédense con nosotros. En los últimos años, los territorios palestinos ocupados por el régimen israelí se han enfrentado a un desafío sin precedentes que ha recibido poca atención en los medios occidentales. La ola de migración inversa, o la huida de israelíes de los territorios palestinos ocupados, ha alcanzado enormes proporciones y se ha convertido en una grave crisis política, social y económica. Esta tendencia, que se ha intensificado a la luz de los acontecimientos políticos y de seguridad de la región, ha suscitado profunda preocupación entre los funcionarios del régimen sionista. Las estadísticas oficiales de la Knesset, o el Parlamento israelí, muestran que más de 1 millón de israelíes viven actualmente fuera de los territorios ocupados. Según el informe del Parlamento, más de la mitad de quienes han abandonado los territorios ocupados desde 2020 no han regresado, una cifra tan alta por primera vez en la historia del régimen israelí. Este fenómeno, conocido como migración inversa, opera ahora en la dirección opuesta. A diferencia de las oleadas migratorias que llevaron a los sionistas a estas tierras hace décadas y obligado a muchos expertos, élites y ciudadanos comunes a abandonar sus hogares. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son sus raíces y consecuencias? En este programa examinamos las diversas dimensiones de esta crisis y analizamos con detenimiento el papel de las políticas del gabinete ilegal de Netanyahu y los avances en materia de seguridad. Desde que el régimen israelí reanudó la guerra en Gaza en los últimos 2 años, la situación de seguridad en los territorios ocupados se ha deteriorado drásticamente. En estas circunstancias, especialmente, las clases educadas y profesionales buscan mejores oportunidades fuera de los territorios ocupados. Las estadísticas muestran que en 2024, más de 82.000 israelíes abandonaron el territorio palestino ocupado, mientras que solo 24.000 regresaron. Esta importante diferencia ha suscitado preocupación en el ámbito de la gobernanza del régimen. Muchos observadores creen que la salida de las élites y especialistas, una fuga de cerebros, no solo amenaza el futuro económico del régimen israelí, sino que también debilitará su posición política y de seguridad. Gilad Krishv, miembro de la Knesset y crítico del régimen israelí, ha enfatizado en sesiones parlamentarias la necesidad de desarrollar un plan integral para abordar esta crisis. Ha advertido que de continuar esta tendencia, el índice máximo de población judía en los territorios ocupados también se desplomará. Desde la perspectiva de muchos analistas y políticos del régimen israelí, dos factores principales están detrás de la nueva ola de inmigración inversa. En primer lugar, los planes de reforma judicial que el gobierno ilegal de Benjamín Netanyahu ha intentado implementar en los últimos años. Estas reformas, conocidas como el golpe judicial, tienen como objetivo cambiar la estructura del poder judicial y reducir su independencia. Los críticos creen que estas reformas son en realidad una herramienta para concentrar el poder en manos del gobierno y eliminar los obstáculos legales internos. Advierten que este proceso no solo cuestiona la independencia de las instituciones democráticas, sino que también genera desesperación y desconfianza generalizadas en la sociedad y ha aumentado la motivación de muchos ciudadanos para abandonar el territorio ocupado. Este problema, junto con las preocupaciones de seguridad, ha propiciado el éxodo masivo de personas de los territorios ocupados. De hecho, en lugar de crear un entorno seguro y estable, el gobierno ilegal de Benjamín Netanyahu se ha convertido en una de las principales causas de la crisis migratoria inversa con sus políticas internas. De hecho, este fenómeno demuestra que muchas personas que alguna vez consideraron esta tierra su hogar ya no ven allí un futuro brillante y pacífico y prefieren buscar nuevas oportunidades y una vida mejor en otras partes del mundo. El segundo factor son las guerras regionales y la inseguridad. La segunda causa de la migración. El factor que indudablemente influye en este proceso es la continuación de las guerras regionales y la inseguridad. Las frecuentes guerras en Gaza y la escalada de tensiones con los vecinos han dificultado la vida normal y la seguridad psicológica de los israelíes. Esta situación es especialmente delicada para los residentes de las zonas fronterizas, expuestos a ataques con cohetes. Muchas de estas personas que tienen la oportunidad de emigrar prefieren buscar mayor seguridad y tranquilidad fuera de esta zona. Desde octubre de 2023, el régimen sionista se ha enfrentado a una serie de crisis sin precedentes en los ámbitos de seguridad, política y sociedad. El ataque masivo del 7 de octubre por parte de Hamas, los enfrentamientos fronterizos con el movimiento de resistencia islámica del Líbano Hezbollah y especialmente la guerra de 12 días con Irán en junio de 2025 han ejercido una presión multifacética sobre las estructuras políticas y de seguridad de Israel, cuyas consecuencias se han extendido más allá del campo de batalla, a las esferas económicas y sociales. Una de las manifestaciones más llamativas de esta crisis es el aumento significativo del deseo de emigrar entre los residentes de los territorios ocupados. Según las estadísticas publicadas por la Oficina Central de Estadística de Israel, solo en octubre de 2023, tras el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina Hamas, más de 12.350 personas abandonaron los territorios ocupados, una cifra que casi triplica la del mismo periodo del año anterior. Si bien algunos de estos migrantes regresaron en los meses siguientes, el número de personas que optaron por la inmigración a largo plazo o permanecer aumentó significativamente. La tendencia migratoria en Israel se intensificó en 2024. En el primer semestre de ese año, más de 40.600 personas realizaron migraciones de larga duración, un aumento del 59% con respecto al mismo periodo del año anterior. Según estimaciones, para finales de 2024, el número de migrantes de larga duración superó los 82.700, de los cuales al menos 60.000 no regresaron al finalizar el año. Estas cifras indican la formación de una tendencia migratoria profunda y estructural que no puede considerarse una mera respuesta temporal a las tensiones de seguridad, sino más bien un reflejo de la crisis económica crónica, el descontento político y la pérdida de confianza pública en el futuro. En este sentido, la guerra de 12 días de junio de 2025 con la República Islámica de Irán, que supuso un nuevo shock de seguridad para la sociedad israelí, desencadenó una nueva ola migratoria. Aunque aún no se han publicado estadísticas oficiales sobre estas migraciones, los informes de campo y el análisis de datos del mercado inmobiliario europeo indican que la demanda de propiedades por parte de los sionistas en países como Grecia, Chipre y Portugal ha aumentado significativamente. Se estima que entre 10.000 y 20.000 personas más han emigrado a largo plazo desde el conflicto. Estos acontecimientos evidencian una crisis multidimensional en la estructura sociopolítica de Israel, que no solo es resultado de conflictos militares, sino también de la acumulación de insatisfacción, la erosión de la confianza pública y los estancamientos internos en los ámbitos político y económico. La migración inversa tiene consecuencias a largo plazo. De hecho, no solo es un problema político y de seguridad, sino que también afecta gravemente la economía del régimen israelí y su estructura demográfica. Con la salida de las élites y los especialistas, el poder científico y tecnológico de Israel ha disminuido, lo que podría debilitar la posición del régimen como potencia regional y tecnológica. Por otro lado, la disminución de la población judía en los territorios ocupados alterará el equilibrio demográfico a favor de otros grupos y creará nuevos desafíos para los políticos del régimen israelí. En estas circunstancias, el gabinete ilegal de Netanyahu debe desarrollar planes serios y operativos para el retorno de los migrantes y la creación de mejores condiciones de vida. De lo contrario, podría enfrentar consecuencias irreparables. Este problema en el mundo occidental ha generado creciente preocupación entre políticos y observadores regionales e internacionales por este fenómeno y sus consecuencias a largo plazo. La pregunta que surge aquí es, ¿si el régimen israelí podrá gestionar la crisis? La respuesta a la pregunta de si el régimen israelí podrá superar esta crisis aún no está clara. El gabinete de Netanyahu se enfrenta a numerosos desafíos, tanto en el ámbito político, que ha encontrado una amplia resistencia de la oposición y de sectores de la sociedad, como en el ámbito de la seguridad, donde la situación regional sigue siendo frágil. Algunos expertos creen que mientras persista la inestabilidad de la seguridad, se extiendan las guerras y aumente la inseguridad, no se puede esperar que el proceso de migración ciudadana se detenga. La migración inversa desde los territorios ocupados constituye un desafío nuevo y complejo para el régimen israelí, con dimensiones de seguridad, políticas, económicas y sociales. Este fenómeno refleja el fracaso del gabinete de extrema derecha de Netanyahu en la gestión de las crisis y las políticas internas, y su abordaje requiere atención especial y soluciones integrales. Esta situación es importante no solo para el régimen israelí, sino también para los acontecimientos en la región de Asia Occidental, ya que los cambios demográficos y políticos en esta sensible región pueden transformar el mapa del poder y las relaciones internacionales. Amigos, así terminamos este espacio en el que hemos abordado el tema de la gran huida israelí, la migración inversa alcanza un punto crítico. Nos despedimos hasta una próxima emisión. Sí. sigan en sintonía de Irán Radio. Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? En el podcast de hoy les hablamos de Rakhsham Bani Etemad, directora, guionista, productora y documentalista iraní, y su obra titulada Bajo la piel de la ciudad. En la segunda mitad de los 90 se produjeron nuevos avatares en el ambiente sociopolítico de la sociedad iraní, consistentes en el surgimiento de una nueva gama de funcionarios y directores gubernamentales en el país, que tenía una visión positiva hacia los asuntos civiles y la participación popular en diferentes campos. En el marco de esta visión, los cineastas iraníes también prestaron especial atención a la cuestión del pueblo, sus preocupaciones y sus reivindicaciones. Este cambio de visión se nota, por ejemplo, en la producción de una de las películas de cine de aquella época, es decir, Bajo la piel de la ciudad, la cual retrató el arte de estar al lado del pueblo por parte de los cineastas iraníes. Este film es una brillante obra de la directora Rakhsham Bani Etemad, hecha en el año 2000. En la película se puede ver la imagen de una parte de la sociedad iraní. Bani Etemad, directora, guionista, productora y documentalista iraní, es miembro de la Academia de los Oscar. Esta directora, licenciada en dirección cinematográfica, ingresó en la televisión como supervisora de guión en 1973 y dirigió varios documentales cortos hasta 1980. Comenzó su carrera cinematográfica en 1981 como secretaria de escena de las películas Los Vasallos y Flores de Crisantemo. Al dirigir la película Fuera de Límites en 1987, comenzó a producir largometrajes y hasta el día de hoy ha logrado realizar varias películas y documentales. El estreno de la película Bajo la piel de la ciudad recibió una buena acogida por parte del pueblo y los críticos y pudo ganar el premio al mejor director del cuarto festival anual de la Casa del Cine y del segundo festival anual de las películas sociales. Además, esta fue la primera película de Bani Etemad que se proyectó públicamente en los Estados Unidos. Esta película, cuya historia tiene lugar durante las elecciones presidenciales de 1997, cuenta la historia de una familia cuyos miembros intentan crear una vida significativa para sí mismos a partir de la perspectiva injusta y cruel urbana. Tuba es la madre de familia, una mujer cuyo trabajo en la fábrica es la principal fuente de ingresos de la familia y su felicidad es la estabilidad de su familia. Su marido Mahmoud está enfermo e intenta recuperar el control sobre la familia vendiendo en secreto la casa a un corredor que pretende comprar todas las casas del barrio. De esta forma, el promotor de Mahmoud es Abbas, su hijo mayor, que trabaja como recadero, por lo que tiene que visitar a todos los barrios de la ciudad. Él necesita el dinero de la venta de la casa para preparar sus documentos y viajar a Japón, la tierra de sus sueños. Ali, el hermano menor, es un estudiante talentoso y enseña a leer y escribir a su madre. Ha abandonado sus estudios para participar en las actividades electorales. Este problema ha causado la decepción de los miembros de su familia. que esperaban que él salvaría a la familia de las dificultades económicas yendo a la universidad. Mahbubé es la hija menor de la familia y amiga íntima de Masumé, la vecina. Masumé es constantemente acosada por su hermano, que es drogadicto. Hamidé, la segunda hija de Tuba, también es víctima de violencia familiar. Hamidé se ha casado con un hombre maldiciente, tiene un hijo y está embarazada, y sigue regresando a casa de su padre para escapar de la mala conducta de su marido. La historia de esta película llega a su punto álgido cuando Mahmoud y Abbas venden la casa, pero la agencia de viajes encargada de preparar los documentos para el viaje de Abbas desaparece junto con el dinero. Abbas, en un intento desesperado por recuperar el dinero, acepta dedicarse al negocio de las drogas ilegales, aun cuando Ali frustra los planes de su hermano al desechar las drogas durante un largo viaje fuera de la ciudad. Mientras tanto, Masumé escapa de su hermano, deja a Mahbubé sola y se une a un grupo de jóvenes sin hogar. Abbas no puede justificar la pérdida del dinero y no tiene más remedio que huir. La película termina el día de las elecciones y Tuba dice que ha perdido todo. Sin embargo, explica sus motivaciones para votar y habla de su esperanza de cambio. Frente a la cámara, Tuba le dice al entrevistador que es mejor filmar el interior de su corazón. Sus palabras permanecen en la mente del público mucho después de que la película desaparece de la pantalla del cine. Y sus palabras indican el compromiso de Bani Etemad con la crítica social. Hoy en día se puede confirmar que Bajo la piel de la ciudad es el producto directo de los cambios fundamentales del periodo en que se realizó en Irán, el periodo en que las capas previamente ocultas de la sociedad iraní salieron a la superficie y se crearon debates nuevos y mucho más profundos en el corazón de la sociedad. Sin embargo, el género de la caracterización hecha por Bani Etemad y sus colegas marcó un papel importante en la permanencia del film, ya que en esos mismos años se hicieron muchas películas sobre asuntos del día, de las que tal vez hoy no recordamos ni el nombre. La franqueza de Bani Etemad al expresar diversos temas que afectan a la sociedad, desde la pobreza y las diferencias de clase hasta la emigración, el problema de las chicas fugitivas y los problemas de las trabajadoras, hizo que las preocupaciones sociales que se pueden rastrear bajo la piel de la ciudad se convirtieran en uno de los puntos de interés en los materiales relacionados con esta película. En una entrevista sobre el proceso de realización de este film, la directora dice: "La historia se remonta en el año 1985. En ese momento, yo estaba en la televisión y junto con uno de mis colegas estábamos trabajando en una serie de ficción documental y estábamos metidos en una investigación de campo. Entre otras cosas, trabajábamos en el tema del empleo de las mujeres, que desde luego este plan no fue aprobado. Pero de ahí salió un guión con un personaje central que era una mujer llamada Tuba. El guión se forjó basándose en ese nombre, pero con la identidad general de un grupo de mujeres trabajadoras. Se suponía que esta sería mi primera película. Cuando eso no se realizó, comencé con otros guiones, pero en dos etapas a lo largo de los siguientes años". En términos de caracterización, si queremos abordar la película Bajo la piel de la ciudad, debemos decir que el detalle de la caracterización de esta película se ha presentado perfectamente, toda vez que esta película está llena de personajes clave y la capacidad de Bani Etemad para la caracterización de la mayoría de estos personajes ha jugado un papel importante en la calidad final de la película.
Tuba y su hijo Abbas son los dos personajes principales del filme y la mayor atención se centra en su caracterización. La crítica Joma Tabasoli comenta al respecto lo siguiente. Una de las herramientas más importantes para caracterizar los personajes, especialmente Tuba, es prestar atención a los detalles, refunfuñar entre dientes mientras está cocinando, fingir estar llena cuando va a un restaurante, repartir los restos de pizza de la noche anterior entre los trabajadores, bailar en la boda, pronunciar la palabra heroína como Herjong y decenas de otras pequeñas cosas. Después de Tuba, el personaje más importante de la película es Abbas, quien, a diferencia de otros, la cineasta ha dedicado más tiempo a presentar diferentes aspectos de su personaje. Amir Gadri es otro crítico que habla sobre el personaje de Tuba y de algunos puntos precisos y calculados. Sobre ella dice... Tuba es el único personaje de la historia que aparentemente no parece ser la causa de ningún problema. Actúa como un reformador que intenta mantener unida a la familia, como las telas que teje en la fábrica. Como una amable madre tradicional iraní, resuelve todos los problemas en su existencia y trata de compensar los errores de los demás, sobre todo porque tiene a un marido que es anciano y paralizado, quien debería ser la cabeza de la casa, pero claramente parece que es un incompetente. Golab Adine, la actriz que hizo el rol de Tuba, sobre su personaje dice: Tuba es una mujer intelectual dentro de su nivel. No es solo una ama de casa. Trabaja en una fábrica textil. Si fuera solo una ama de casa, sería poco probable que permitiera que su hija de 14 años saliera de casa. Tuba le dice a su marido, te sientas en casa y no sabes lo que pasa afuera. Tuba es una persona social y por el tipo de su trabajo y su actividad social está familiarizada con los acontecimientos del día. Tiene que estarlo para que no sea engañada y no pisoteen sus derechos. No es una persona con mente cerrada. Ya sabe cómo es su vida y qué destino ha tenido la de su hija mayor por culpa de su ignorancia. Sabe que, en cuanto a su pequeña hija, el tiempo ha cambiado y ya no puede obligarla a casarse como lo hizo con Hamideh. Ya sabe que su hija debe alcanzar ciertos grados para lograr la felicidad y para alcanzarlos debe socializarse. Como dijimos, la película Bajo la piel de la ciudad se estrenó para el público antes de proyectarse en el Festival de Cine de Fash. Aún así, en la cuarta edición de la Fiesta del Cine Iraní o la Fiesta de la Casa del Cine, batió el récord en ambos casos con 10 nominaciones y 5 premios. Esta apreciada obra de Bani Etemad ganó la estatua de la Casa del Cine como mejor directora, mejor actriz principal, mejor sonido y mezcla, mejor maquillaje y mejor secuencia de apertura. Además, esta película, como mejor film, fue nominada al premio de dicha fiesta. La estatua especial de la Asociación de Escritores y Críticos del Cine de Irán la ganó como mejor guión, mejor actor principal y mejor grabación de sonido. Además, esta película fue el mayor logro comercial de Bani Etemad, de modo que al atraer a más de 1.687.000 espectadores, se convirtió en la cuarta película más popular del año en Irán, después de El Konyum, Las manos contaminadas y La pasión del amor, y en la tabla de las películas más vendidas del año, ocupó el cuarto lugar después de El Konyum, Las manos contaminadas y Las gafas ahumadas. Queridos amigos, hemos llegado al final de este podcast. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión, en el que repasaremos otra magnífica película persa. Nos despedimos de todos ustedes. Adiós.
Los ilustres del Irán contemporáneo. Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otro episodio de la serie Los ilustres del Irán contemporáneo. En el programa de esta semana conoceremos a una leyenda de la lucha libre, Emam Ali Habibi. El pasado 16 de octubre tuvo lugar en la ciudad de Babol, en el norte de Irán, la ceremonia de inauguración de la sala de lucha Emam Ali Habibi, nombre del campeón mundial que estuvo presente en ese acto. Irán ha tenido grandes y valientes deportistas que han obtenido crédito y honor para su país en diferentes épocas. Algunos de estos famosos y heroicos atletas, además de su desempeño físico en diversas disciplinas, han desarrollado en sí mismos un carácter y espíritu aguerridos, como el campeón mundial Golan Reza Tahti, cuyo nombre se asocia con la caballerosidad y carácter heroico, por lo que es motivo de orgullo de mucha gente. Emam Ali Habibi es uno de los campeones de la lucha libre, esta leyenda deportiva iraní y poseedora de 4 medallas de oro mundiales y olímpicas. Nació en 1931 en uno de los pueblos de la ciudad de Babol, en la provincia de Mazandarán, situada en el norte de Irán. A los 6 años, Habibi fue enviado a una escuela, donde al terminar la clase también se enseñaban técnicas de lucha a los alumnos. Perdió a su padre a la edad de 12 años y empezó a trabajar para gestionar los asuntos familiares. Después de un tiempo, trabajó en la fábrica textil de Gainchar y comenzó a entrenar lucha libre en el club de la misma fábrica. Incluso durante el servicio militar, Habibi no descuidó la lucha libre y participó en competiciones de esta disciplina. Tuvo que llenarse los bolsillos de piedras para igualar el peso de los campeones de esa categoría. Sin embargo, venció a sus rivales y el gobernador de la provincia de Mazandarán le puso la medalla de honor en el pecho. Cuando Habibullah Bolur, entonces entrenador en jefe del equipo de lucha libre de Irán, fue a Ganshar, Habibi tuvo una buena oportunidad de aprender los detalles de la lucha libre moderna. En un partido amistoso con la presencia del alcalde de Ganshar, se enfrentó al seleccionado del equipo de Teherán. En esta competencia, todos sus conciudadanos perdieron y solo él salió victorioso. Bolur le pidió a Habibi que compitiera con Abdullah Mojtababi, uno de los campeones mundiales de lucha en aquel momento. Habibi logró atraer la atención del entrenador en jefe del equipo al vencer a su rival por una caída técnica en esa competencia. Durante su presencia en la arena mundial, Habibi fue conocido como el luchador más rápido del mundo y se sabe que en el Campeonato Mundial de Teherán de 1959 logró derrotar en menos de 3 minutos a 2 de los mejores luchadores del mundo, a saber, Bahtam Balabatse de la Unión Soviética e Ismail Ogan de Turquía. Primero hizo derrotar en menos de 2 minutos a Balabatse y luego al turco Ogan en 1 minuto y 15 segundos utilizando la técnica Brad Glendon. En los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne, Australia, en la primera ronda de estas competencias, Habibi se enfrentó al famoso Ole Anderberg. Todo el mundo conocía a Anderberg, quien había ganado 4 oros y 2 platas en lucha libre y lucha grecorromana en las competiciones mundiales y olímpicas, pero Habibi solo sabía una cosa sobre este competidor sueco. Antes de volar a Melbourne, su amigo Jahanbakhsh Tofik le dijo que al comienzo del partido, Anderberg golpea el punto sensible del cuello de la contraparte, actuando de tal manera que el árbitro no pueda sancionarlo con falta, pero el rival se tambalea tanto que ya no puede seguir luchando. Al mediodía del 28 de diciembre de 1956, cada vez que Anderberg intentaba golpear el cuello del joven Habibi, este le agarraba la muñeca. El resultado final fue la victoria con caída técnica en menos de 5 minutos a favor de Habibi. En la final de estos partidos, el campeón Mazandarani se enfrentó a Alimber Bestayev de la Unión Soviética y también lo derrotó y ganó el oro olímpico. Bestayev se graduó en Academia del Ejército Rojo en Leningrado. El sitio web en ruso Los Ilustres Osietos publicó sobre él. Diseñaba su estilo de lucha con las reglas de la ingeniería y moviéndose constantemente sobre la lona, sorprendía a su rival como un francotirador disparando por detrás, pero también fue derrotado por el campeón iraní. Además del oro olímpico, Habibi también tiene 3 medallas de oro mundiales. Dejó un resultado histórico en el Campeonato Mundial de 1961 en Yokohama, donde derrotó a todos sus rivales, incluido el representante soviético. En la final, cuando el estadio estaba lleno de espectadores japoneses, le dio solo 45 segundos al representante del país anfitrión. Este luchador iraní posee 1 medalla de oro de los Juegos Olímpicos, 3 títulos de campeonato en las competiciones de campeonatos mundiales, la medalla de oro de los Juegos Asiáticos y 5 títulos de campeonato de Irán. Bolur y Arikan estuvieron entre sus entrenadores en el equipo nacional y era contemporáneo con luchadores como los campeones mundiales Golan Reza Tahti, Mohammad Ali Sanat Karan, Mohammad Ebrahim Saifpur, Reza Gelinshani y los hermanos Mola Gassemi. Golan Reza Tahti y Eman Ali Habibi, 2 leyendas de la lucha libre iraní, pelearon una vez y el resultado de esta lucha fue muy interesante. El campeón mundial Tahti sufrió un golpe técnico en 2 minutos y 40 segundos y entregó el título de luchador del país a Habibi. Estos 2 luchadores nacionales no volvieron a luchar entre sí. Eman Ali Habibi fue conocido como luchador más rápido del mundo y en 1961, en el torneo mundial de Yokohama, obtuvo el título de campeón mundial por 2ª vez al derrotar a Morozov de la Unión Soviética y a Kaneko de Japón. En ese año, el equipo de lucha libre iraní ganó el campeonato. Tras ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Toledo de 1962, Habibi se despidió para siempre del mundo del Círculo Dorado. Después de despedirse del mundo de la lucha libre, Habibi trabajó como entrenador durante un tiempo, luego tuvo actividades en el campo de la política y el cine. En 1963 se convirtió en candidato a la Asamblea Nacional, Parlamento, y fue elegido como representante de la zona de Babol. Tras finalizar la legislatura de 4 años, desempeñó papeles en 4 películas. En la película El tigre de Mazandarán, dirigida por Samuel Hachikian, interpretó el papel de un luchador. En 2007 su nombre fue registrado en el Salón de la Fama de la Federación Mundial de Lucha Libre. Además, desde el 2010 se celebra en Mazandarán una prestigiosa Copa Internacional que lleva su nombre y el de otro campeón de lucha libre, Abdullah Mobahed. Eman Ali Habibi, cuyo corazón siempre palpita por Irán, fue uno de los luchadores más rápidos y técnicos de su carrera y tenía una habilidad especial en la realización de diversas técnicas de lucha. Habibi dice que, aunque se ha ganado la vida con la herrería, la carpintería, como bombero, parlamentario y la interpretación, su identidad es la jardinería y actualmente se dedica a la misma en Ganshar. Habla en lengua especializada sobre las frutas y horticultura y explica claramente por qué los kiwis de su jardín son únicos. Su hermoso jardín está ubicado en la carretera Nesami, ubicada entre Babol y Ganshar, frente al extremadamente bonito lago Talar. En ocasiones tiene que prolongar su viaje y quedarse en Estados Unidos para dar seguimiento al tratamiento de su corazón enfermo, pero en el jardín se sienta frente a la cámara del programa El Deporte Antiguo, con una pala en la mano y botas de jardinería en los pies, diciendo: "No cambiaría ni un centímetro de esta tierra", apretando un puño de tierra húmeda, por Dallas u otras ciudades en Estados Unidos. Larga vida a este deportista que ha dado tanta gloria a Irán. Así terminamos otro episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que hemos conocido una parte de la historia del deportista de lucha libre Emán Ali Habibi. No se pierdan el próximo capítulo. Hasta entonces.
Saludos, estimados oyentes. Estamos a su disposición con otro episodio más de la serie titulada Damas de Irán, que tiene por meta darles a conocer a las mujeres iraníes más destacadas del país. Trabajar con productos químicos es de suma importancia para la química, y el número de mujeres iraníes que se han adentrado en este campo a lo largo de la historia y han logrado situarse en los primeros y más destacados puestos no es nada deleznable. Gracias a estas notorias científicas, hoy en día Irán ocupa el primer lugar entre los países de la región en muchos campos científicos. Alrededor del 20% de la producción científica en Irán está relacionado con la química. Debido a la dependencia de la economía del país del petróleo, el gas, los productos petroquímicos y las minas, la química es una ciencia inherente a Irán y los éxitos de la investigación científica en este campo han sido muy significativos. Según los expertos en ciencias básicas, hoy en día las universidades iraníes participan ampliamente en algunos campos de la investigación química. La profesora Afsaneh Safavid, nacida en Shiraz en 1955, es una de las pioneras iraníes en lo que a química se refiere. Se licenció en química en la Universidad de Shiraz en el año 1971. En 1976, el Ministerio de Ciencia le concedió una beca a fin de que prosiguiera sus estudios en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. En 1978, obtuvo una maestría y en 1981 completó su tesis doctoral sobre química analítica en la Universidad de Birmingham para finalmente convertirse en la primera mujer iraní en ser profesora de ciencias básicas. La doctora Afsaneh Safavid es una de las figuras permanentes de la Sexta Conferencia de Figuras Permanentes de Irán, además de ser miembro de la Asociación de Química. Esta notoria experta iraní tiene publicados más de 270 artículos en prestigiosas revistas científicas internacionales, 250 de los cuales fueron presentados en congresos nacionales e internacionales. Estos artículos han sido citados en muchas investigaciones científicas del mundo y en reiteradas ocasiones han sido galardonados en varias conferencias científicas. La doctora Safavid también ha obtenido el Premio Científico Internacional del profesor Abdul Salam en Italia, en el campo de la química, y es la científica perteneciente a un país del llamado Tercer Mundo con mayor número de artículos publicados, además de haber ganado la insignia del conocimiento en 2004, ostentar el título de profesor ejemplar del país y haber obtenido varias becas y premios científicos tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos la beca Hambus de Alemania. Asimismo, esta dama iraní es miembro del consejo editorial de varias revistas iraníes de ciencia y tecnología y de la revista de la Sociedad Química Iraní, y también hace las veces de asesora del Departamento General del Medio Ambiente de la provincia de Fars y juzga artículos en prestigiosas revistas internacionales. A la doctora Afsaneh Safavid también le han sido concedidos el premio de la Academia Mundial de Ciencias en 2018 y el prestigioso premio de la Academia Medal Lecture. Las actividades científicas de la doctora Safavid en el campo de la química no se limitan a sus estudios, sino que tras completar su doctorado dedicó mucho tiempo, incluso en su propio domicilio, a la labor científica. Si tiene el más mínimo chance, corrige los trabajos de los estudiantes, lee sus disertaciones y responde a sus preguntas académicas. Sigue enseñando en la universidad como profesora titular y sus estudiantes se mantienen en contacto con ella hasta altas horas de la noche. La profesora Safavid se ha encargado de la asesoría y supervisión de 41 tesis doctorales y 55 tesis de maestría, así como de la supervisión de 6 proyectos postdoctorales. Ella afirma: "En mi opinión, no hay meta más sagrada que servir a la patria, y como miembro de la orgullosa sociedad iraní en el sistema de enseñanza, he tratado de servir a la generación más joven. El mayor honor de mi vida científica es ver los logros alcanzados por mis alumnos en los campos científico, social y cultural. Trabajo de 6 a 7 horas en la universidad y empleo la misma cantidad de tiempo en el trabajo que realizo en casa. Aparte de todo esto, hasta la fecha he participado en muchas conferencias internacionales en diferentes países europeos, así como en conferencias nacionales. Todo esto requiere del apoyo de la familia que Dios me ha otorgado". La doctora Safavid explica cuáles son las características de una mujer de éxito. Las formas para alcanzar el éxito para hombres y mujeres a nivel social no difieren entre sí, pues una persona de éxito es alguien que persigue un objetivo concreto en la vida, tiene un plan para tal fin y hace todo lo posible en la dirección correcta para lograr su meta. Además, lo que ayuda a una persona en la vida a alcanzar el éxito es confiar en Dios y creer en el hecho de que el hombre logrará lo que quiera si se esfuerza por conseguirlo. Por ejemplo, todo ser humano puede atravesar en la vida por situaciones difíciles y adversas que lo conduzcan a la desesperación a pesar del esfuerzo realizado. Es en ese momento cuando confiar en Dios puede ser sumamente efectivo para crear esperanza. Esta destacada dama iraní agrega: "Tenemos pruebas muy claras de que las mujeres de nuestra sociedad han brillado en diversos ámbitos científicos, culturales y artísticos, y han llegado a tener confianza necesaria para tener un papel activo en dichos ámbitos. La confianza en sí misma debe fortalecerse para que podamos ver el éxito de las mujeres iraníes en diversas áreas de la sociedad. Afortunadamente, se ha allanado el camino para que se alcance tal crecimiento y tal actividad. Yo misma, durante mis actividades científicas, nunca como mujer he tenido más obstáculos que los otros colegas han encontrado o sentido". La doctora Safavid recomienda a sus alumnos salir de Irán para mayores oportunidades de estudio y pasar una serie de cursos, pues cree que salir de Irán es bueno para los estudiantes por varias razones. "Nuestros jóvenes se familiarizan con diferentes contextos científicos y otros grupos de investigación, y eso les permite tener una mayor confianza en sí mismos y darse cuenta de que en Irán no estamos a la rezaga del mundo en el campo de la investigación". El estudiante va y ve que la investigación que se está haciendo en Irán no desmerece del trabajo y la investigación que se están llevando a cabo en los países desarrollados. Por lo tanto, es sumamente beneficioso para el estudiante iraní poder familiarizarse con las instalaciones y el sistema educativo y de investigación actual en el mundo. En cuanto a la importancia de la química, la profesora Safavit declara: estudiar el camino del movimiento y la fijación de metas de los países desarrollados muestra que otorgarles importancia a las ciencias básicas, especialmente a la química, forma parte de su crecimiento y desarrollo, ya que a la química se la considera la base de las ciencias técnicas, la ingeniería, la agricultura, la medicina, etc. Esta rama científica se ocupa del estudio de la composición, la estructura, las propiedades, las reacciones y el comportamiento de las materias, por lo que la química es una ciencia clave. Esta ciencia deviene de nuestras necesidades diarias, las cuales están presentes en los alimentos que ingerimos, el aire que respiramos, el agua que bebemos. Todo ello es el resultado de procesos químicos. Finalmente, podemos concluir que la química puede allanar el camino para desarrollar la tecnología necesaria para lograr un mundo sostenible. Amigos, aquí finaliza este capítulo. Los esperamos en una próxima emisión. Adiós.